caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía y continuamos en video. Si no lo sabía, sí, corillo, ahora los episodios de Dulce Compañía también están disponibles en video y los puedes ver toditos por mi canal de YouTube, Ángel González TV. Wow, se me olvidó el fucking link de mi YouTube de momento. Y a mi izquierda en el día de hoy tengo una persona que me acompañó recientemente en el último show de Dulce Compañía Live, el gran improvisador y comediante Víctor Villamil. Bienvenido, brother.
Gracias por tenerme aquí.
My man. Ok, yo te traje aquí porque nosotros recientemente estuvimos en el Dulce Compañía, la edición de Black Friday.
Yo estuve ahí.
Y yo quería confesarte que ese se supone que fuese el primer show live que se grabara completo con la camarita. Ajá. Entonces me entero al final del show que esa footage no existe.
Entropía.
No se sabe qué exactamente fue lo que sucedió, si fue que hubo un problema técnico, si la, o error humano. Nadie sabe. I'm not pointing fingers at anybody.
¿A mí?
Porque acepto a ti ahora mismo, mala mía. Pero que el caso es que, you know, shit happens a la hora de hacer producción. Y me tenía miedo de a lo mejor, porque yo todavía no me he puesto a chequear si el otro footage funciona y eso. Pero quería asegurarme de no perder un momento contigo y pues, fucking, estamos aquí de nuevo.
Lo que pasa es que tienes que creer en el balance de la fuerza. Y el show fue tan bueno.
Ajá.
Que por algún lado tenía que pasar.
Por algún lado, sí, porque el show fue bien. O sea, el show, the actual live show estuvo ponchado. O sea, la pasamos súper bien y todo eso. Pero entonces, el post show, no hay evidencia ahora de que estuvo bien ponchado. Bueno, ¿sabes? Mira, sí lo hay. No voy a hacer un excusero.
Todos los testigos
están, van a estar, bueno. Todas las personas que fueron ahí fueron los testigos de que eso se dio súper bien. Pero que actually quería aprovechar y yo sé que tú eres una persona que seguramente le han tenido que pasar varios ups o problemas, dificultades técnicas a la hora de hacer un show. Como que a ti te ha pasado así similar.
Problemas técnicos. Es que, ¿verdad? Yo siempre se lo dejo a Chente y él es el que corre con todo ese estrés. Pero, mano, siempre hay algo que se queda. Siempre hay algo que se olvida. Ajá. Siempre hay algo que llegamos al set o llegamos a la grabación y es como que, ok, pues no está el prop. Ah, por ejemplo, una vez que estábamos haciendo un sketch de, no sé si fue la novela. Entonces, la escena más importante del sketch más importante de la serie más importante que ha hecho eso es...
Ah.
Nosotros logramos conseguir una pistola de salva. Y fue como que, ah, diablo, tenemos balas de salva. Esto va a ser un ruido cabrón. Se va a ver bien cabrón, bien real. Y yo creo que era Kiko que salió de escena sin la pistola. Y el momento más importante de la serie, con el prop más cabrón que hemos usado en nuestras vidas, terminó como que resolviéndose con un finger bang.
Cabrón,
él sacó la pistola, él sacó la... Yo creo que él sacó el dedo, si no me equivoco, él saca los dedos así, hace... O sea, pasamos del mejor prop que teníamos a lo más mierda posible. Es como que, ¿no tienen la pistola? Y nos miramos todos así como que... Y
eso,
él hace...
Cabrón, eso es Birdman lo que pasó ahí. Tú viste Birdman, ¿verdad?
Sí, mira.
Papo, eso fue exactamente lo que pasó. De momento tú... Y no hubo alguien que entró a mitad de escena y dio la pistola. Ya lo que va a triste, porque me imagino que el punto de eso era para que sonara y también fuese parte de...
No,
de,
entonces
de
se la pedimos a Teatro Breve, era prestada, teníamos balas contadas, había una preocupación cabrona.
So, ven acá, hay como una pistola teatral corriendo en circulación.
Sí, de hecho, porque todo el mundo ha escuchado de la pistola de Teatro Breve.
Sí, hasta yo he escuchado de la famosa pistola de Teatro Breve y también pasó por las manos de Zoé, aunque nunca la llegaron a usar como tal.
Sí, la hemos usado...
En otras ocasiones.
Sí, después de eso lo usamos. Ha pasado por Celebrate y esa vez fue en el taller. Pero sí, deben haber otras.
De ser, no, obligado. Ahorita tiene que haber más de una pistola. Ajá, salva por ahí corriendo.
De seguro podemos encontrar más de verdad.
Ajá, más for real. Ajá, sí. Yo creo que eso es, I mean, ya nosotros vimos lo que pasó en The Crow. We don't want none of that shit happening. Sí, no. Mano, y
aquí en Puerto Rico hay que usarlas con guantes porque tú no sabes cuántas vidas tiene cada pistola.
Exacto, a ti te pueden pasar una pistola que ha matado a alguien y te culpan a ti porque la guayaste toda. Exacto. Mano, vean que tú entraste hoy y no necesariamente estabas bien pompeado porque como que algo weird te pasó hoy. Como que, ¿quieres hablar de eso, mano?
No. Pero, pero puedo dar un resumen. Básicamente, yo trabajo en una compañía pequeña, ¿verdad? Y somos tres. Y el boss, el jefe, como que a mí me llega el email de que, mira, voy a renuncio. Ah, a través de este email quiero anunciarles que hoy renuncio.
Pero el jefe dijo que el jefe renuncia. Entonces,
cuando el dueño de la compañía, que no tiene más nadie arriba, renuncia, es como que, ¿a quién? ¿Y qué hay de nosotros? Yo llevo en esta incertidumbre, en esta nube así de incertidumbre, miedo y ¿qué carajo voy a hacer? Y no sé, entonces me llaman y me dicen, mira, en verdad no quiero que te preocupes, el trabajo, sigue trabajando, te vamos a pagar lo que estás trabajando ahora, después te vamos a, tú sabes, después te podemos dar más chavos por los trabajos, ¿verdad? Porque vas a estar
subcontratado. ¿Vacaciones y eso? No, o eso todo se fue para el carajo.
No, entonces yo como que, espérate, entonces, ¿y la compañía? No, la compañía cerró. Y yo,
cabrón, okay,
ya yo no tengo trabajo.
Eso es lo que yo te iba a preguntar, como que eso es lo que sucede cuando el jefe de la compañía se va, ya no hay compañía.
Sí, eso okay. Fue como que, me voy, bye.
Pero, okay.
Y es como que, sí, adiós. Espérate, te estás llevando todo.
Sí, porque esto no es una compañía, tú sabes, no es una franquicia ni nada que...
No, es una compañía privada. Okay. Somos tres programadores y ya.
Ok.
Entonces,
qué fucking weird. Es que yo nunca había escuchado de un caso en donde el jefe de una compañía quits. Como que le estaba yendo mal a la compañía o algo así.
Bueno, la verdad es que en Puerto Rico está bien difícil. Uh-huh. Tú sabes, nosotros llevamos batallando desde día uno. Porque hay un fenómeno bien extraño aquí donde las compañías puertorriqueñas siempre están reluctant a pagar bien a otros puertorriqueños. Uh-huh. Es bien raro porque nosotros trabajamos mucho para agencias de publicidad y esa gente tiene chavos para hacer sus campañas. Uh-huh. Y contratan, tú sabes,
hace mucho outsourcing y eso.
Sí, muchas cosas son outsourcing y nosotros nos llaman por outsourcing.
Ok.
Entonces, a cada rato nos enteramos de proyectos que contratan gente de afuera y se gastan un dineral por trabajos que le hacen de afuera. Entonces, cuando contratan a alguien de aquí, es un pero, baja precio. Sí. Se te pagó la semana que viene, mala mía, la semana que viene. Estamos meses. Tenemos un montón de proyectos en la calle que no nos han pagado.
Wow.
O sea, la compañía cerró no porque no hay chavos, es porque no los tenemos. Okay. Tú sabes, los chavos están en la calle.
Gotcha.
De trabajos que hemos terminado y gente que no nos quiere pagar, que
wow,
no nos ha podido pagar.
Y, okay.
Y es un viaje porque, tú sabes, el gobierno se gasta un montón de chavos en contratos de afuera, pero ridículos, que nosotros hacemos lo mismo por un cuarto de lo que cobran.
Claro.
Y tú sabes, no lo queremos hacer por un cuarto, pero los cabrones no quieren como que ceder. Es como, sí, no.
Esa es la cosa, mano. Yo siento que siempre ese, you know, el trabajo puertorriqueño es undervalued. O sea,
pero no por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es como no sé, estamos convencidos de que Como que lo que hacen aquí es una mierda. O si lo hacen aquí está el garete.
Sí que, mano, eso es una mentalidad que, you know, ya que me voy aquí bien como mierda, ya que tú y yo somos artistas. Pero es algo que, además de...
Que sabes, no hay un chavo en el arte.
No hay un chavo, corillo. Todo el mundo se cree que estamos haciendo millones.
Nada.
Nada que ver. que hay un estigma, yo creo que en el mundo, en muchas cosas del mundo puertorriqueño y eso, pero yo, usando el ejemplo del arte, que siempre, you know, no se le da el valor que se merece. Porque tú sabes, quizás la gente piensa que porque se hace aquí es una porquería, y quizás está la mentalidad colonial, como le gustaría decir gente por ahí, que porque viene de afuera es mejor y todo eso, a la cual yo sé que eso es un error craso. Ejemplo, si queremos hablar de películas puertorriqueñas que estuvieron buenísimas, este año es la del gallo.
Antes
que cante el gallo, mi pana.
Sabes que tengo que confesar que no la he visto y estoy latigándome por no haberla visto todavía.
Pues es un ejemplo.
¿Está todavía en el cine?
Mano, yo creo que tuvo su última semana, como que el otro día. Pero, por ejemplo, eso en película y en música. Tenemos a todas las personas que representan a Puerto Rico afuera. Busca a Buya, Calma Carmona, los Walter, el Tese Corillo. ¿Tú me entiendes?
Yo creo que no, el puertorriqueño. En general no se da cuenta que en Puerto Rico sale música cabrona, pero cabrona en todos los géneros, y venden afuera con cojones. Tú sabes, Nicky Jam está haciendo millones en Latinoamérica.
Cabrón, Nicky Jam tiene...
Es verdad que empecé diciendo hacen mucha música cabrona y terminé en Nicky Jam. Sí, no, claro. Pero esa no era mi intención.
No, pero entiendo.
Pero la verdad es que...
te entiendo que ese es un caso de que, ponle, que obviamente nosotros conocemos a Nicky Jam por su trayectoria en el género, bla, 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 y toda esa mierda. Pero de momento, o sea, yo estaba viendo episodios de South Park Online en la página de Comedy Central. Sí. Y en el mismo
stream, ¡Hay guerra!
¡Mira, cabrón!
Que mucho dan... Pero ¿sabes qué? Eso estuvieron dándolo por meses. Ya lo cambiaron.
No, papi.
Meses. El mismo show que dieron hace...
Cabrón, todavía. Pues tú me entiendes. O sea, que hay veces que... no sé qué pasa, que tú tienes que a veces salir de Puerto Rico para que either la gente de aquí te añore o te des cuenta de que, wow, ok, pues hay gente en otros lados que valoran mi trabajo. Tanta gente que yo conozco que se fueron a estudiar afuera o a trabajar afuera. Mismos compañeros míos, hay una banda que tocó aquí recientemente, The Mirage Theory. Eddie Corio, los quiero mucho. Son una banda que se creó aquí y fueron pa afuera. Están ahora mismo en California y, cabrón, están guisando. O sea, están tureando, they're doing their shit. Que, mano, yo no sé qué sucede. Que quizás tú tienes que salir para encontrar un éxito, o para quizás uno tener ese desconectarse. ¿Tú piensas que a lo mejor eso tiene que ver con esa mentalidad? O que quizás es que Puerto Rico es tan chiquito que como
Es que es bien, porque por ejemplo, en mi situación actual, por lo que pasó en mi compañía, tú sabes, mi jefe mismo, el que me dice, mira, lamento mucho, ¿verdad?, lo que acaba de pasar, pero tú sabes, por falta, porque aquí no pagan, tú sabes, tengo que buscar, porque nosotros tenemos... Yo trabajo para esta compañía que hace outsourcing, tú sabes, hace outsourcing no, sino que nosotros hacemos trabajo de desarrollo web, pero con esa compañía empezamos otra, o se empezó otra, que es un producto nuestro.
Okay.
Ese producto sigue corriendo, esa compañía sigue. Yo no soy de los desarrolladores de esa compañía, pero ese producto... perdí la línea, yo iba a decir... Nada, la cosa es que él dice, mira, yo no puedo seguir trabajando en esta compañía en la que estamos trabajando, porque para poder llevar el producto nuestro necesitamos chavos. Y yo voy a tener que trabajar en un lugar donde cobre, porque aquí no nos están pagando. Y él se fue, y en su carta de renuncia nos dijo y nos recomendó a todos los programadores, mira, no se queden estancados en el insularismo puertorriqueño, vuelen, busquen trabajo, dense un, tú sabes. Entonces yo tengo esta batalla interna de que en verdad Puerto Rico necesita que la gente se quede, que trabajen por el país.
Claro,
entonces
claro. Está yendo mucha gente talentosa que lamentablemente aquí, you know, no le dan el appreciation.
Y todos los programadores, todos los compañeros míos de trabajo están como que, pues, ok, me voy. Si no voy, si esto que nosotros estábamos intentando no se puede dar, me voy. Porque ¿a qué voy a entrar? ¿A otra compañía que esté struggle aquí? No, yo me voy a hacer, tú sabes, 5 veces lo que estoy haciendo acá, allá afuera. Pero mi situación actual es como que yo sé esto que pasó en mi compañía. Yo, hasta que yo no tenga algo que hacer, yo no voy a decirle a mi familia, a mi novia, porque a la que yo rompa la noticia, como que mira, corillo, me quedé sin trabajo, tú sabes.
Claro.
Que no es como que me quedé sin trabajo, hay guiso por ahí freelancing, pero estoy seguro que todo el mundo, en mi casa, en mi novia, todo el mundo va a decir, dale, vámonos.
Exacto.
Vámonos. Tú puedes ganar tanto chavo afuera, yo no me quiero ir.
Cabrón, o sea,
yo tengo que buscarle una solución a este problema antes de dar la noticia, porque todo el mundo va a empezar como que, pues, hermano, te tienes que ir.
Sí, ya yo siento que yo conozco muchas personas que están en ese tipping point de que, papi, a la primera que me pase algo malo aquí, me voy para el carajo.
Yo estaba, yo como que hace como 2 semanas atrás, un compañero me lo estaba diciendo, mano, si esto no va para ningún lado, me voy. Y deberíamos irnos todos. Y yo no, como que defendiendo, como que no, de seguro todo va a funcionar, bla, bla, bla.
Claro.
Pero es que, no sé, no, o sea, tengo otro issue por los cuales no irme, que quizás será miedo, bla, 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 bla. Yo me voy a excusar siempre con que, en verdad, a Puerto Rico le hace falta que gente se quede trabajando.
Claro. No, y yo te, por lo menos, mano, de mi parte, like, yo, hay un atractivo aquí en Puerto Rico, por lo menos, y yo no me considero particularmente patriota en eso, obviamente, yo soy bien orgulloso donde yo soy, o sea, de eso yo lo llevo la mancha de plátanos a donde sea y orgullosamente, pero yo no siento que yo necesito quedarme como que, por el bien de Puerto Rico, es que yo siento como que, no, tú sabes, la cosa está cool aquí, o sea, hay mucho, mucho, mucho problema. Pero es que como que yo siento que puñeta, cabrón. Lo único que hay que hacer es, you know, just do shit right.
Sí,
y se puede. Sí. O sea, no me siento que es imposible ser exitoso aquí.
De hecho, yo pienso que es más fácil ser exitoso aquí.
Uh-huh.
Porque, pero tienes que ver el éxito como no necesariamente monetario, ¿entiendes?
Te entiendo.
Porque en Puerto Rico, primero, se está yendo todo el mundo.
Uh-huh.
Segundo, todo esto que dice la gente, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Precisamente, si no hay nada, hazlo. Porque de seguro, lo que sea que tú quieras hacer, no vas a tener tanta competencia.
Mm-hmm. Sí, ¿no?
Va a entrar en una escena pequeña donde hay un par de gente batallando para hacerlo y si lo haces bien te vas a reconocer. Es fácil reconocerse porque la isla es pequeña, no hay tanta gente haciendo nada y, o sea, si lo haces bien te vas a reconocer. Hay cosas que hacer. Lo que no hay es chavo.
Lo que no hay es lamentablemente. ¿Y tú sabes
hay que buscarle otra manera de... Ahí entro en un hoyo, tú sabes, un wormhole de como que, ¿cómo carajo podemos, tú sabes, funcionar sin tanto cash flow? Pero es que no.
Mano, está difícil. Eso nada más es otro tema. Eso nada más es otro tema porque es que, exacto, sí, hace falta dinero. O sea, es lo que dicen, you know, el dinero no compra felicidad, pero puñeta, yo no puedo estar feliz sin los chavos porque voy a estar con el estrés de todo lo que hay que pagar, no poder comer, you know, es bien lamentable, o sea, el dinero se ha creado una necesidad para el dinero, eso es bien real, y estamos bien claros de eso, pero yo siento que hay muchas personas que dicen que se quieren ir y no es ni... No sé, que yo siento muchos de ellos... No, cabrón, a ti no te va a ir tan bien allá que aquí. En comparación, tú vas a empezar allá from scratch. Acá por lo menos, you know, está establecido. Y cabrón, y ahora más todavía con el, you know, el clima político actual. Es bien gracioso porque yo siento que Puerto Rico... Puerto Rico estaba y está jodido ahora mismo.
Pero de momento como que los Estados Unidos se pusieron más jodidos todavía.
Sí.
Y ahora es como que, nah, yo me quedo aquí. Yo estoy más chilling aquí.
No, porque hay mucho profesional que se va y le va bien. Pero hay mucha gente que se cree que como cualquier otro profesional van ahí a conseguir un trabajo cabrón y eso.
Sí, te lo van a dar así.
Un montón de chavos, sí. No, y entonces se van allí a ver qué pasa. Y están en la misma situación aquí, donde si cogen un trabajo ganan más, pero la vida cuesta más. Mm. Tú sabes, mucha gente se va para Florida, pero Florida hace poco yo estaba escuchando, yo no sé dónde escuché, que el rate de violación a mujeres en Florida es exagerado, como que es de los más altos en el mundo.
Sí.
Y es como que
Florida está al garete.
No suena como un sitio tan cabrón para ir. Y los Estados Unidos en general están como
sí, ¿no? Más ahora que como que toda esa ristra de racistas reprimidos are unleashed. Dios, ahora. Sí. Y esto obviamente yo estoy diciendo Estados Unidos porque lamentablemente como que automáticamente aquí la gente piensa, me voy a salir de la isla y para donde voy es, papi, para los estados. Que tú sabes, uh-huh, obviamente hay un hueval de opciones más alrededor del mundo. O sea, está América Latina, te puedes ir para el carajo para Europa. Pero aquí todo el mundo automáticamente tira para allá. Entonces, está todo el diálogo de si estadismo. Yo, en verdad, no quiero entrar en ese tema. Porque para mí eso es, pues lamentablemente, hay mucho back and forth que yo siento que la gente no está mirando como que los verdaderos problemas, actually. Tratar de enfocar en lo que está pasando aquí un poquito más. You know, let's try to fix our shit. Sí, sí. Pero que sobre todo, la gente tiene que analizar que, viste, esto es yo pensando acá, corillo. Pero es como que está cool si tú quieres mudarte para seguir expandiendo tu horizonte o si ya tú empezaste algo, pues continuarlo, ya sea continuar tu estudio o seguir tu misma línea de trabajo o lo que sea. Pero no se vayan como una forma de abandon ship, vámonos.
Ajá, porque, sí, sí, sí.
Porque eso lo que va a hacer es que esto se hunda más rápido. Necesitamos gente. Tú sabes, con la cubeta, empezando a sacar la agüita.
No, y ahí, no sé, por ejemplo, los mismos... Yo que ahora mismo empezaría a hacer freelancing, yo no tengo que irme para trabajar afuera. Yo puedo quedarme aquí y ser contratado por gente de afuera.
Exacto.
Hacer trabajo a gente que me subcontrata afuera y el dinero se queda aquí en la isla. O sea, no todo el mundo tiene la opción de trabajar desde la casa y hacer freelancing como que... Pero hay maneras de coger, mira, si tú estás haciendo pasteles en tu casa, congela un cojón y empieza a chipear. Tú sabes, como que trata de exportar, trata de mover. Tu negocio no tiene que quedarse en la isla y tampoco tiene que irse de la isla. Mm.
Sí.
Como que puedes desde aquí trabajar para afuera y moverte y traer el dinero a la isla. No sé, hay un montón de... Sí, de no cosas es, que...
It's not as black and white.
Exacto. ¿Sabes? No es tan blanco y negro.
Y honestamente, you know, las cosas están difíciles en todos los lados. Y yo creo que a veces las personas tienen esa ilusión de que, you know, que a las cosas están mejor en este otro sitio donde yo no estoy. Tú no sabes, cabrón. Tú no estás viviendo ahí. Obviamente, tú estás viendo el bad trip de tu current location. Pero tú sabes, ahora esto es... Yo en el viaje ese, no, pero... Alguien siempre lo tiene peor que tú. You know, whatever. Eso puede ser verdad, pero sí. Yo creo que la gente se ciegan a veces. Cabrón. A mí me encanta Puerto Rico. Yo te lo aclaro. A mí me encanta vivir aquí. Yo la paso, cabrón, consistentemente. Hace demasiado calor, tú sabes. Eso es lo único que yo diría de esto. Pero tú sabes, las playas están a toda la esquina.
Vamos a ver, ahora se pone interesante. El global warming y toda esa pendejada está shifting.
Y winter is coming.
Tú sabes que en Tokio nevó y no nevaba hace como 54 años, algo así.
Ah, yo vi eso.
Y el Polo Norte, creo que el Polo Norte... Estaba como 33 grados más caliente. O sea, como que las cosas están shifteando ahí, cabrón.
Ven acaso, ok, Corillo, vamos a hablar de temas controversiales ahora. El calentamiento global es real.
O un hoax. Porque yo leí que vi un video que en los WikiLeaks, uno de los leaks más dementes es que encontraron que científicos habían alterado data para decir, para probar el calentamiento global. Ajá. Que supuestamente era fake. Yo pienso que el ser humano tiene que empezar a clean their shit.
Ajá.
Porque estamos al garete.
Clean your shit.
Vamos a ser realistas en el sentido de que, okay, el planeta, veamos el planeta como un ser vivo, es inmenso, tiene millones y millones, quizás billones, ajá, de vida por adelante. Mm. Nosotros no somos nada para el planeta. Ajá. Nosotros somos un blink para el planeta. Pero puñeta, por nosotros mismos estamos al garete, estamos abusando del petróleo y todas esas cosas. So, vamos a poner que el calentamiento global sea como que una transformación natural del planeta y eso, de todos modos. Si los científicos están cambiando data para que nos preocupemos por cleaner shit, pues cool.
I'm okay with it. Pero vamos a hablar claro. El calentamiento global es real. Just put this out there. Ok, quería dejar eso un récord que yo pienso que sí. Es que ahorita, cabrón, papi, es que la gente saca cosas fuera de contexto.
Sí, no, porque...
A mí, y si necesitas un ejemplo, mira a tu alrededor, cabrón. Shit is hot.
Sí, no, y... O sea, nosotros no estamos como que... No podemos decir... Ah, no es real el calentamiento global. Podemos seguir haciendo la debacle natural. Como que... contaminar al garete. Como que, pues, mano, pues, si no lo crees, anyway, toma en consideración, como que, mano,
se recogido.
Preocuparnos por, sí, tomar medidas de energía renovable y todas esas cosas. Eso,
a mí me encantaría tener los paneles esos de sol en mi techo. Feliz de la vida.
Estaría cabrón.
Míralo de esta forma. Es como que tú no sabes cuánto dinero la gente se estaría ahorrando. Que hay... A mí me encojona como hay tanta gente en contra del progreso. Yo creo que eso es... Cabrón, eso es un tema para otro podcast.
Sí.
Porque eso se puede decir de mucha gente en Puerto Rico ahora mismo.
Tú sabes que tú no puedes no tener servicio de energía eléctrica en tu casa. Y si tú pones paneles solares en tu casa, tú tienes que proveerle de esa energía a energía eléctrica.
Sí. ¿What? ¿En serio?
Sí.
Yo no sabía eso.
No, sería ilegal tú poner paneles de energía eléctrica, usar toda esa energía para ti y totalmente desconectarte de energía eléctrica.
Ok. Ok. Una situación hipotética en donde mi casa tiene esos paneles. Entonces... ¿Cómo es que ellos reciben energía? O sea, si yo le tengo que dar de mi energía, ¿cómo es que ellos la reciben?
Pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que es por el mismo... Tú sabes, por las mismas vías. Yo no sé si es que te setean a ti como un...
Como un provider. Como un
provider, ajá. Sí, provider. De seguro algo así.
Ah.
Porque de seguro las mismas vías, como que el flujo de la energía como que puede ser both ways y... Okay. Y, pero esa es la pendeja. Es como que si tú tienes paneles solares, tú provees de tu energía eléctrica.
¿Y es específicamente paneles solares o solares? ¿O es cualquier tipo de energía? O sea, vamos a suponer...
Yo creo que es cualquier tipo.
Vamos a suponer que en mi techo hay un windmill bien cabrón. Uh-huh. Tengo como tres fucking metiéndole. Eso yo tendría que pasarle, limpiarle un cable ahí a energía.
Para mí que sí.
¿Qué cojones?
Para mí que tienes que estar conectado.
¿Qué cojones, cabrón? En mi urbanización que se va la luz tanto. Sí. Y la luz llega tan cara. Es que yo creo que eso es parte de... You know, yo creo que eso ha sido una situación que se ha hablado mucho en las noticias. Que es como que, obviamente, el monopolio cabrón que ellos tienen.
De nuevo, espérate. Nada de lo que salga de mi boca es... Tú sabes...
O sea, don't quote.
Ajá, exacto.
Hagan su research. De hecho, yo creo que eso es perfecta transición a un tema que tú dijiste ahorita, que es el tema de los fake news. Eso es un problema, yo diría que esto es una epidemia a esta altura, de que en esta era de información hay tanta desinformación. O sea, hay una fiebre ahora en las redes sociales que de momento la gente tiene estas páginas ficticias en donde tú miras el link por encimita y se ven legit. O sea, tienen links que son bastante close a algo como CNN, cosas así.
Y la estética de la página.
Y la estética de la página y todo eso.
Legítima.
Y siempre es que te tiene un headline como que... si tú comes uva, te vas a morir a los 5 días. Porque te va a fallar un testículo. Y si eres una mujer, te va a fallar un ovario.
A menos que le des repost.
Y entonces la gente como que... fucking duh. Eso es verdad. Y la gente no... O sea, en muchos casos toman esto... Y comparten las noticias sin ellos en ningún momento parar a pensar, coño, eso es verdad. Déjame buscar más información. Déjame ver si esto es de verdad o no. Yo para mí, yo no sé, yo siempre, cada vez que yo veo algo que para mí se ve even lo mínimo de sospechoso, de que esto es como que yo lo busco. Y yo diría un gran por ciento de las veces... la noticia termina siendo falsa o termina siendo algo fake para agitar gente, que yo siento que eso es lo que mayormente sucede. Estas noticias están hechas para trolear y agitar gente.
Sí, lo que pasa es porque los fake news te los tiran también por las noticias, por CNN y todas esas mierdas, claro. Te tiran estadísticas como que, tú sabes, yo soy medio conspiracy theory.
Ah, bueno, okay, papi, pero tú sabes que eso es, ajá, okay, vamos a entrar a eso, ajá.
Porque o sea, a mí me gusta leer los conspiracy theories y eso. Y pues siempre no soy muy, sí, tienes que creer esto. Eso es verdad, eso no. Es como que todos son teorías y todos son como que fantásticas y tan llenas de acción y comedia y de todo. Sí,
todo
eso
parece
súper entretenido.
Un episodio de X-Files, bien cabrón.
Entonces, en cuanto a lo de los fake news. Lo que he visto últimamente en el internet es que por los Podesta files salieron unos
por los
Podesta emails.
Okay.
Los Podesta emails son los emails que los de Hillary.
Ah,
okay. Explicar de los emails de Hillary.
Nunca entendí. I never understood that shit, pero.
Pues nada, el problema inicial fue que ella estaba usando un email, una línea, tú sabes, un servicio de email privado, cuando en verdad el Estado le provee unas vías por las cuales comunicarse segura.
Okay.
Y estaba trading secreto y comunicándose por no sé si era Gmail o algo, como que por un servicio de email privado.
Sí, por lo menos no era Yahoo.
No, de seguro no era nada de eso, de seguro. Okay. No tengo idea, en verdad, estoy hablando un poquito mierda, pero la cosa es la cosa es esa, que no estaba usando las vías que le habían proveído seguras para mover secreto y eso.
Gacha.
Eso, pues, sí, como obviamente
que,
es como...
No es que compartió secreto, es que no compartió secreto en el servidor de la compañía,
exacto,
básicamente.
Exacto. Pero no sé tanto que haya compartido secreto, era más bien que estaba comunicándolo por donde no era. Entonces, pues, la investigan, salen los emails y los emails se hacen públicos y empieza a estar retraída gente a analizarlo, sobreanalizarlo, si lo quieres ver así. Entonces encuentran estos emails en donde empiezan a hablar como en código y empiezan a buscar el significado de los códigos y a tratar de decodificarlos y dan con estos códigos referentes a pedofilia y pendejas.
Okay.
Entonces empiezan a hacer ataduras de Podesta, que es el campaign manager de ella, con esta gente que tiene unas pizzerías en Washington. Y cuando empiezan a darle cuerda a ese conspiracy theories de que ellos están moviendo... tienen un pedophile ring en Washington.
Wait, what? ¿En serio? Eso, sí, como
a ese nivel.
Oh, shit.
A ese nivel.
Ajá.
Pues ese conspiracy theories empieza a coger vuelo, empieza a explotar, empiezan a salir los hashtags Pizzagate... Empiezan a investigar, entonces sale lo de los fake news. Y lo que alegan los que siguen el conspiracy de Pizzagate es que el uproar que ahora hay por los fake news es una manera de combatir ese conspiracy theories que está empezando como que a coger vuelo y a salir. Okay. Entonces lo que están diciendo es como que mira, no estén pendientes a todo lo que dicen por ahí, porque todo lo que estás leyendo por ahí casi siempre en el internet es embuste.
Claro.
Y los de Pisa que te están diciendo, ah, lo que quieren decir es, lo que quieren decir es que no, lo nuestro es embuste.
Okay.
Y esto es verdad. Y están como que esta con esta batalla de campaña de ah, fake news, y no, no son fake, son verdad, porque Pizzagate es verdad. Y okay, es como que okay, pero hay un montón de fake news.
Exacto, no, eso no le quita que noticias ficticias son un problema.
Sí, sí, sí. Ah. Y pues, hermano, pues están en ese viaje, como que yo me envolví un rato en ese rabbit hole de Pizzagate.
Esos son de esas noches que como que te empezaste buscando una cosa en Wikipedia y terminaste como que en el fucking historia del Renacimiento.
Que encontré, de hecho, una plataforma bien cabrona. Se llama Steemit.
Ok.
Muchos de los que estaban haciendo la investigación estaban posteando en Steemit y entré. Y la cosa es que Steemit está construido en lo que se le llama un blockchain.
Ok.
Blockchain es lo que usa Bitcoin.
Ok.
Entonces, la cosa es que Steem es un cryptocurrency.
Uh-huh.
Entonces, perdón. En esta plataforma de Steem, tú posteas post, haces post como si fuese un blog, pero la gente te da upvote con Steem. So, si a ti te dan un par de upvotes, esos son equivalentes a dinero. Y tú entras al post, tú sabes, tú ves la lista de posts que hay en la plataforma y tú dices, diablo, este tiene 17 pesos, este tiene 125. O sea, gente, es como...
Eso es como un Reddit donde la gente videa por cuál va a ser la información relevante. O algo así.
Exacto. Pero no es bidding, es upvoting.
Sí, sí, pero... ¿y tú sabes cuánto... ¿cuánto me sale darle un upvote a un post de eso?
No lo he hecho.
No sabe.
Ya yo moví algo de... Tú sabes, yo hice... Pues yo tengo unos cuantos... Como que yo hice un depósito, le tiré par, pero todavía no he jugado lo suficiente con ella.
Ok.
Pero, ajá, es monetario. Y está cabrón. Es una nueva manera de como tú monetizar tu contenido. Y está... Yo pienso que...
¡Qué viaje! Okay.
Tengo que ver cómo... Porque... te cuesta. Ah. So, tú no vas a estar los voting por vote.
Claro.
So, quizás es una nueva manera de ver cómo se... Bueno, hablando de fake news, ¿verdad? Mm. Tú estás poniendo chavo, si te cuesta, pues es una manera de filtrar mejor el contenido.
Ok.
So, nada. So vale la pena chequearlo.
¿Y qué beneficio tiene la persona que pagó por darle ese upvote, si es que tú sabes de alguno? O sea, obviamente, aparte de que eso por lo cual tú pagaste lo vea más gente. O sea,
esa es la cosa. Tú votas y le das, tú sabes, tú le das los fondos al artículo que estás leyendo por la validez. Yo que voté por ti, pues para mí fue un upvote, de seguro. Por eso pienso que es como que centavería. No debe ser una cosa de que, diablo, me gusta el artículo, pero yo no le voy a dar 5 pesos a eso.
Ajá.
O sea, debe haber como que manera de 5 chavos, dale, seguro. Claro. Pero de 5 chavos lo leen 1,000 personas, tiene un par de pesos.
Claro.
So,
Y típicamente estos posts son blogs o son como que contenido en video.
Es un blog post.
Eso es texto full.
Es artículo. No, puedes poner imágenes, poner video, okay. Pero esa es la idea. Yo me puse a ver los artículos, tú sabes, porque yo vengo de Reddit, so yo pensaba que iban a ver subreddit y eso. Pero tú tienes submit post, pam, tú le das y te abre un espacio para escribir el título, un espacio para escribir el contenido con WYSIWYG, en donde puedes incluir imágenes y eso. Pero te tienes que preocupar por hacer un buen artículo si quieres hacer chavo.
Claro.
Si quieres recibir upvotes. So, ahí está. Por ejemplo, yo entré y yo dije, ah, yo vi chavo envuelto y yo dije, yo voy a escribir algo ahora.
¿Cómo allá?
Yo voy a escribir, ¿qué voy a escribir? Déjame ver qué voy a escribir.
Tú pusiste y empecé. Ahí, top 10 cameo appearances by Stan Lee in Marvel Cinematic Universe.
Pues, yeah. Un millón. Esa es la cosa, que como que yo me senté y yo dije,
¿qué post escribo? De BuzzFeed.
Como que pensé escribir un título al garete y empezar a improvisar ahí. Y dije, no. Tiene que ser algo que...
Calidad,
ajá. Y ahí me di cuenta como que sí, esto impulsa a que la gente se preocupe por darle. Entonces yo empecé a ver los posts que hacían chavo y es como que hay este chamaco de Latinoamérica que hace el mismo post en inglés y en español. Entonces hace como
está duplicando sus ganancias ahí.
Sí, okay. Pero está bueno porque tiene dos mercados. Y hace un post de criaturas de la mitología. Y él parece que estudia eso y hace un buen artículo detallado con imágenes y mapas y todo de criaturas de mitología y después lo hace en inglés y, mano, la gente vota. Otra gente hace reseñas de juegos de soccer. Como que contenido bueno y yo dije, pues, mano, esto... Como que de momento me puse a buscar, no había como que contenido mierda, así. Bueno, quizá hubiese querido encontrar un par de memes o algo así para reírme, pero
claro.
Todo era como que gente tratando de hacer el mejor post posible.
Sí, no habían muchos blog posts de por qué lo de Harambe fue una injusticia.
Ajá, exacto.
Y nada de eso.
De seguro hay pal al normal es que no encontré.
Con par de 100 de pesos.
Y se ve que la plataforma es nueva, como que no creo que haya tanta gente y eso. Pero está interesante. Y esos mismos fondos, tú sabes, tú los usas para darle vote a la gente. Tú sabes, a ti te entran esas monedas.
Y yo me imagino que exacto, tú lo puedes después como que hacer un cash out y
no puedes hacer cash out, puedes hacer, tú sabes, moverlo a Bitcoin.
Cabrón, esto, tú hiciste papi una pauta bien cabrona para esa página. Ya
ves. Está confiado. No, es que la acabo de encontrar. Y
yo no sabía que existía.
Yo eso es menos de una semana yo llevo viéndola. Entonces, como que, de hecho, llegué a eso hablando de lo de Pizzagate y era como que, no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero que, hay gente bien envuelta en esa investigación y siguen encontrando cosas.
Mano,
yo no quiero decir que es verdad.
Sí.
Uno, pero está súper interesante.
Eso no sabe. O sea, yo obviamente ahorita hice una reacción como que, wow, hay pedofilia envuelta. No es que la estoy celebrando, pero es como que, wow, ok, wow, shit. Like, eso no, está pasando ahí ese nivel.
Como que encontraron, o sea, hace un par de meses era noticia en Inglaterra, en allá, que había también un pedophile ring de la gente con estatura.
Claro.
Entonces, ahora en Washington se está dando algo así. Quizás ese mismo vuelo que creó allá en Gran Bretaña, pues ahora
se está dando acá. Qué freaking viaje, ¿verdad? Sí. Pero eso, pues, o sea, para seguir atándolo entonces con eso de lo de la noticia, lo de los fake news y eso, yo pienso que un paso a combatir ese tipo de cosas es, pues, primero que todo, que las personas tengan esa curiosidad de ver algo y no creerlo de primera. Porque yo honestamente yo no sé a qué se debe el hecho de eso, de que las personas no dudan. O sea, es como que, esto está en el internet, esto tiene que ser de verdad. No hay break. O sea, alguien está publicando esto en su wall. Eso significa que esta persona está 100% seguro que esto es de verdad.
Sí, es que como que mucha gente piensa, si no fuese verdad, no estaría aquí. Como que si no fuese verdad, lo hubiesen parado hace tiempo. Exacto. Alguien hubiese pegado un grito y eso. Entonces, me acuerda un experimento de esos social experiments de YouTube y eso, que hacían. Bueno, no era tanto un social experiment de YouTube, era más como un estudio que había hecho un profesor ahí en la universidad. Pero era como que si tú estás en un cuarto donde hay 20 personas y uno se empieza a ahogar en el piso, se cae al piso ahogándose, pues tú te vas a quedar así. Entonces, hacían ese experimento y ponían a alguien a ahogarse y se tardaban mucho más en ayudarlo que si hubiese estado esa persona ahogándose con una persona al lado.
Okay.
O sea, si alguien, si tú estás solo con una persona, esa persona se cae, se empieza a ahogar, tú lo ayudas. Pero cuando hay 20 personas, tú piensas, alguien lo va a ayudar. Wow. Y nadie se mueve. Okay. Nadie se mueve. Esa persona se ahoga, se muere ahí, nadie se mueve.
So, ok. Sí, sí, que está todo el mundo viendo, ¿verdad? Ah, sí, obligado. Alguien lo va a hacer. Yo no voy a tomar la iniciativa.
Ah, exacto.
So, que ya no hay ese sentido instantáneo de responsabilidad que si llegas a una situación one on one con alguien.
So, entonces, me imagino que hay parte de eso en estas noticias fake, que es como que, ok, o sea, está aquí. Sí. Tuvo que haber pasado por tantos ojos antes de llegar al mío. So, tiene que tener algo de validez.
Mano, y tú sabes, vamos a ir un poquito a tratar de analizar la mentalidad de las personas que escriben estos artículos. Porque que conste, yo obviamente estoy excluyendo páginas satíricas como The Onion, por ejemplo, tú sabes. Eso es lo que ellos hacen, es una página satírica. Estoy hablando de gente que publican noticias que son straight up falsas, pero las hacen ver como si fuesen reales. De eso estoy hablando específicamente. Como que, ¿tú crees que estas personas lo hacen por algún... tienen alguna agenda? ¿O esto es por los loles, como quien dice?
Pues, yo estoy casi seguro que más de... tú sabes, mucho de esas noticias son un copywriter en una agencia de publicidad, tú sabes. Okay. Le piden, necesitamos un artículo sobre bla, bla, bla. Y,
okay.
O sea, ese es mi sueldo. Yo hace poco leí un artículo de un programador, otro programador, que decía, el peor código o el peor código que he escrito, del que no puedo olvidar, algo así. Y yo empecé, tú sabes, leyendo el artículo pensando que él había codeado una página y había salido bien al garete y él le pichó.
Sí, que fue una
y
porquería.
Y como que terminó siendo un artículo súper pesado donde él como que... él trabajaba para esta agencia y la agencia tenía un trabajo que era montar una página que tenía un quiz. Entonces, el quiz tenía estas especificaciones que era como que pasa todas estas preguntas y después te damos el rating, el grado, ¿cómo que se llama?
La puntuación.
La puntuación. Entonces, él lo programa y dice, dame las preguntas, dame las contestaciones, dame la puntuación, dame los rangos para la puntuación. No. Si la persona contesta esto, o sea, era como que todas las preguntas, no importaba la puntuación que tú hicieras, si contestabas bien o mal, el outcome siempre iba a ser el mismo. ¿Qué iba a ser? A comprar este medicamento.
Okay.
Y él, tú sabes, le dan esa especificación y dice, diablo, por favor, qué porquería. Lo hace, lo entrega. Y después, meses después, se entera que una nena murió con el medicamento.
Okay. Sí, que recibió una recomendación falsa.
Y entonces, él cayó en esta depresión cabrona de que, diablo, tú sabes... a veces uno está en el trabajo y te mandan a hacer algo y tú no piensas en las consecuencias porque es como que... tú dices, qué mierda lo que pide esta gente.
Es un guiso.
Uno está pensando como que, diablo, en serio, eso es la porquería. ¿Qué cojones esta gente haciendo chavos y bla, bla, bla? Pero, o sea, en ningún momento se te ocurra como que yo no puedo permitir que salgan con esto. Hay vida en riesgo.
Claro.
O sea, y pues, hermano, yo pienso que es así con un montón de cosas, con todo, un montón de cosas que tú piensas, diablo, ¿qué mente tiene el que crea esto? O sea, muchos de estos fake news son, jodiendo y sí. Spam y clickbait.
No, tú entras a la página y te salen 40 pop-ups. Ajá. O sea, está el artículo. Y entre cada párrafo hay un otro ad para pa jugar como que Candy Crush o lo que sea. Así que, exacto. O sea, full, el propósito de todo esto, a fin de cuentas, es para monetizarlo. O sea, es tener esos clickbait titles que tú digas, espérate, que John Travolta hizo ¿qué? Y tú entras y es algo que es como que tú... O esto es otra cosa que sucede también. O el artículo es fake, o el título es super misleading.
Sí, sí,
y
sí,
te
sí,
hace
sí.
creer que algo... ¡Oh, diablo! Tú, tengo que leerlo. Y cuando ve una feca o algo... No,
a mí me encanta cuando cogen una foto bien random y le hacen un circulito rojo.
Ajá. Y tú nunca ves a esa persona que le hacen el circulito rojo en la imagen.
Y tú dices, espérate, nunca lo mencionas. Hay algo. Sí. Yo tengo que ver esta imagen más grande.
Yo he visto un par de videos de YouTube que es como que... Ah, hidden easter eggs en tal película. Y hacen eso y musiculito en alguien. Y cabrón, nunca hablan de esa persona en todo el puto video. Sí,
exacto. Ajá. El thumbnail del video.
El thumbnail del video.
Muchas veces tú ves como que compilation de bloopers de qué sé yo. Y el thumbnail es un culo. Y tú dices, yo voy a esquimear el video hasta ver ese culo. Y no sale el fucking culo. Eso es lo peor. Es como que, mira, yo entré aquí solamente por un culo. ¿Dónde está ese culo? Pues yo pienso que yo debería poder llamar a Daco y demandar.
Y llamar a Daco, aquí no hay culo. Aquí no hay culo. No,
este culo, este culo. ¿Hay otro culo? No, pero yo quiero este.
Genial.
Pero sí, como que pienso que muchas de esas cosas. Es un copywriter, tú sabes. Bueno, sentado en un escritorio ahí haciendo lo que le piden, encojonado con su vida, haciendo el papá, sacando un montón.
Bueno, ¿tú sabes qué es la cosa? Es que yo siento que, pues, you know, son cosas que funcionan. O sea, a fin de cuentas, ellos lo que quieren es generar dinero. Uh-huh. Y la de gente...
Seguro generan un cojón.
Sí, la humanidad en general, por más que no lo quiera admitir, somos seres presentados. O sea... Somos adictos al bochinche.
¿Qué?
Y la cosa es que automáticamente tú ves algo así. Es como, mira, yo sé más de Kim Kardashian de lo que yo honestamente quisiera saber. Pero es porque de momento me ponen una cosa ahí que es como que, a diablo, esta noticia, este headline parece que ya mató a alguien, cabrón. Uh-huh. Y de momento tú ves y es como que... Ah, fucking... La vimos comprando baby food en Kmart. Como que... It's just this fucking bullshit. Pero bueno, ni
pero
modo.
Pero qué carajo hace Kmart.
Pero qué carajo hace en Kmart, Kim Kardashian. Tú no tienes gente que te compre, que te haga eso por ti. Por favor.
Conspiracy theory.
Sí, sí. No, hermano, es bien lamentable. Yo siento que en general la gente debería... Tú sabes, informarse un poco más, tener la curiosidad de ver, hacer su fact-checking, ver, tú sabes, y yo no diría, no, tampoco es que te metas a Wikipedia, porque eso es spotty information a veces, pero lo puedo usar como un buen starting point, pero en uh-huh. general hagan su research, cabrones, Google, hay una infinidad de información importante, y si ves algo que se ve fishy, que tú no estás seguro si es de verdad, métete en Scopes, ¿verdad? Scopes era, no sé si es Scopes o Snopes, que es la página... Que hay una página que existe que es para tú saber si esta noticia es de verdad o es fake.
Ah, no lo he chequeado.
Puñeta. No me acuerdo si es Snopes o Scopes.
No sé.
Y entonces
no.
Ellos tienen, o sea, tú buscas como que tienen diferentes conspiracy theories o temas que son que muchas personas van a research. Y entonces tú entras y te dice como que, ok, sí, artículo original dice que tal persona hizo tal y tal cosa. Y entonces te dice si es de verdad o si es falso y te explica por qué. Y, o sea, eso es una página que muchas personas lo usan para cuando si hay muchas cosas que sean media hoax, que si, esta persona cuando tenía 5 años la violaron en el pasillo de fucking KB Toys. Y es como que, wow, en verdad, y todo el mundo se lo cree y de momento es como que, no, eso son fegas, eso alguien hace bullshit. infórmese, corillo. Like, hay información con cojones.
Oye, de hecho, hablando de conspiracy theories y pendejas, ¿tú sabes que Julian Assange lleva desaparecido desde octubre?
¿En verdad?
Sí.
Y no estamos hablando de Benedict Cumberbatch, estamos hablando de... Sí, porque lo mismo en Doctor Strange. Sabemos que he's safe and sound. Espérate, Assange literalmente...
Julian Assange está desaparecido. Entonces, y WikiLeaks había dicho que él tenía un kill switch. Que es que si...
Kill switch engage, la banda, escúchenla.
Que si él muere, se activa algo que indica algo que indica que murió. Pero no.
El life alert se activa.
Sí.
Él
así, I'm falling and I can't get up. Ajá. Pero pues como que hay gente preocupada en verdad en el internet, que desde octubre no da señal de vida.
Qué weird. Cabrón.
De hecho, tú sabes, tú te enteraste que Que se dio la noticia de que a Julian Assange le habían cortado el internet.
En verde.
En octubre. Pues supuestamente ese día que le cortaron el internet, la CIA lo secuestró.
Ok, sí, aprovecharon que él no pudo como que tuitear. I'm taken, fuck. Y, ajá, ok.
Y pues, hermano, mucha gente dice que lo mataron.
¿Qué tú piensas que pasó?
Carajo, es que esas son las cosas. Yo soy del tipo de persona que no le importa. Por ejemplo, esto de Julian Assange y los emails de Hillary. Yo no sabía nada hasta que vi un conspiracy theory que es como que, ¿qué? ¿Violando a nene chiquito? Déjame ver de qué se trata todo esto. Y ahí es que vengo, ¿qué? ¿Se murió Julian Assange? Déjame ver quién era.
Ajá, es, ya.
Yeah. O sea, yo sabía quién era, pero era como que, no, era como que, tío, hay un tipo que está liqueando cosas, un whistleblower.
Liqueando wikis.
Ajá, pero de momento como que, no es hasta que de momento dicen, ¡se murió! Que es como que, déjame chequearle.
Papi, te digo, el bochinche es real. Pues, hermano, yo creo que, yo creo que estamos en ley para ir cerrando el episodio. Yo creo que en resumen, la gente debería informarse un poquito más.
Sí.
En el mundo laboral, shit happens, pero no se rindan, corío, ¿verdad? Yo creo que eso es un...
No.
Yo creo que aquí hay talento por demás que... No estamos diciendo que no salgan and spread your wings, no. Pero estoy diciendo, papi, no sea esa persona que está perdiendo en un juego online y hace rage quit.
Exacto.
Don't be that guy.
No pagues. Sé no la tienes que pagar la consola entera.
Exacto. No tienes que hacerlo. Sé la persona que aunque te estén partiendo en el juego, tú dices, no, papi, I'm gonna see this shit to the end.
Exacto.
Y poco a poco te va a dar cuenta de que maybe necesitas practicar un poquito más, mejorar lo tuyo. Uno nunca sabe, cabrón. Yo sé que las cosas están... ¿Viste? Entonces yo yéndome un viaje medio poético, pero... Tú sabes...
Sí. Antes de que termine. Ajá. Rima lo que va a decir.
¿Que rime lo que voy a decir? Ok. Sí. Es bien sencillo. Ok. Eso no, ahí no empieza mi rima. Voy a hacer pero,
incluso... Porque quisiste decir bien a fueguillo.
No, cabrón. ¿Sabes que automáticamente si alguien dice sencillo es amarillo... a fueguillo y...
Calzoncillo.
Y calzoncillo. Esas tres cosas. automáticamente. Ok. Si lo tengo que rimar... no te quites de Puerto Rico... Que no te dé un patatú. Puerto Rico está jodido. Pero quizá el problema eres tú. Cabrón. There you go.
Estuvo cabrón.
Básicamente eso, papi. Yeah, bitch. Eso, ¿sabes qué? Hay que verlo porque puede ser que tu situación está jodida y no estoy diciendo que no lo están porque cada cual tiene su situación personal. Y obviamente sabemos que ahora mismo Puerto Rico, pues, you know, there's shit happening. Pero tú sabes que hay veces que eso es también parte del problema en la perspectiva que uno tenga. O sea, si ya tú estás salado, por más que las cosas hasta mejoren aquí, tu actitud como quiera va a estar mierdosa. You know what I'm saying?
Sí, sí. No, hay situaciones. Hay gente que se tiene que ir. Tú sabes, hay gente que no puede... O sea,
sí, que no hay break.
Tienen que pagar las cuentas y si no hay chavo y allí sí, si ya te ofrecieron un trabajo allá y tienes que pagar pensión.
Síguelo.
Pero, mano, o sea, si tienes oportunidad, inténtala acá.
Claro, o sea, sí. Eso, básicamente eso, cabrón. So, Víctor, ¿quieres dejarle saber a la gente dónde te pueden conseguir en las redes sociales, brother?
Diablo, es que en las redes sociales yo soy tan malo que... Yo encuentro que...
Sí, cabrón, yo te iba a taguear pa el show de Dulce Compañía, pero como lo que tengo es tu la personal tuya, yo estaba como que, bueno, yo voy a asumir que no quiere que yo le tague a la personal.
Puedes hacerlo, pero es que no entró ninguna.
Okay, y en ese caso, ¿cuál de las fucking dos?
Porque no, Twitter.
Por Twitter, ajá.
Adfetoso.
Ahí está.
Exacto. Esa es la más... De hecho, yo creo que es la única que me sale en el celular.
Ok.
Porque si pongo Facebook es como que un montón de cosas familiares.
Es que tú tienes, cabrón, y tú tienes dos Facebook. O sea...
No, yo tengo... Sí, tengo dos Facebook.
Sí, hay dos. Uno y nada más.
Tengo dos Facebook y como tres páginas. Porque es que no es
como que la usas.
Abrí una página y dije, cogí la que no era. Abrí otra página, quiero usar la otra. quiero hacer otra cosa, voy a abrir otra página, sí. Tengo otro profile. ¡Ah!
Cabrón, mira, yo te entiendo por completo, porque ajá, tú sabes que yo tengo, o sea, mecomano, un par de proyectos, la bulla como tal y todo eso, y yo me di cuenta que yo personalmente me empecé a enfocar en la mía, porque a fin de cuentas todo se puede canalizar a través de ahí, porque obviamente todas estas son cosas que yo trabajo también. Uh-huh. Y cabrón, just focus on one shit, y ahí pude ver mejoría, porque sí. Hay veces que
todo, ¿en cuál? En la de
en la mía, porque
pero en tu profile o en un page.
No, un page, ah, un page, exacto. O sea, pero es como porque ahí, you know, you're focused, sí, sí, on, sí, that, sí, shit. So, finalmente, entonces, en Twitter como tal, ¿está activo?
Twitter, @fetoso.
@fetoso.
Entonces, proyecto futuro. Tengo un proyecto que estoy haciendo con esta criatura que está aquí.
Boom.
Que
las personas futuro, que estuvieron en el Dulce Compañía de Black Friday tuvieron una primicia de lo que hay.
Que se llama Charla Spec. Va a ser de charla educativa para que sepa algo, tú sabes. Es parodia, en verdad. Hay que decirlo, porque si no piensan como que...
Hay que decirlo. Y básicamente, a resumidas cuentas, yo creo que una buena forma de describir esto son presentaciones en donde los expertos de estos temas no han visto la presentación antes. Ellos están tan preparados que tú le puedes poner cualquier presentación y ellos te van a poder decir exactamente qué es lo que está pasando.
O sea, estamos consiguiendo a los mejores, las personas más inteligentes que conocemos para explicar los temas más difíciles que se nos ocurran.
Boom. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Sí. Yo creo que... Y no, de eso se hablará, me imagino, que más a profundidad cuando When the Time is Right, pero sí. Eso está pasando porque, mira, yo, y no lo digo porque tú estás aquí, pero honestamente yo quiero ver más de ti en general, on stage, bueno, y todo eso.
Deja que se apaguen las cámaras, que te enseño un par de cosas.
Ay, puñeta, pues vamos a cerrar este podcast ahora. Corillo, a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Ángel González Official en Facebook, como Papo Pistola en Instagram y Twitter, y el Snap de Ángel en Snapchat. Para personas que están escuchando este podcast, saben que lo pueden ver completito también en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y I think that's pretty much it. Y desde ya, aviso, hay Dulce Compañía Christmas Show el viernes 23 de diciembre. Sé que acabamos de salir de uno, pero ya fucking, ya el otro está cocinando y este va a ser un especial navideño.
Yep.
Víctor estará ahí. Yo no sé, porque esta es la primera vez que actually se está enterando de eso.
Una vez de las que yo estuve, y lo que estaba era en un podio borracho.
Un podio borracho.
Aportando lo peor que se me ocurriera. Puede que intente eso de nuevo.
¿Quién sabe? Todo puede pasar porque esto va a ser un milagro. Va a ser un Christmas miracle. Ahí está, Socorri. Esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo en el día de hoy estuvo Víctor Villamil.
Ese soy yo.
Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.
Bye.